de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué alegría saludarte a ti, mi amigo y amiga que está sintonizando la radio a esta hora. Bienvenido. Está comenzando tu programa de oración, Hablar con Dios. Soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Y desde aquí te abrazamos en el lugar donde estés, en el país donde te encuentres. Estés allí dentro de casa, junto con toda la familia, realizando las actividades o probablemente ya camino para las actividades de hoy. Que el Señor te bendiga grandemente, que puedas ser abrazado por sus promesas y que hoy podamos ser fortalecidos en la gloriosa esperanza que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Bienvenido, un grande abrazo para ti. Y doy la bienvenida también a María Belén, con quien compartimos este espacio. Buen día, María Belén.
Buen día, Pastor Joel. Buen día, amigos. Qué alegría poder estar juntos una vez más aquí en Hablar con Dios. Sean todos muy bienvenidos.
Recordamos que tú puedes entrar en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp o también puedes ahora mismo colocar tu pedido de oración aquí en los comentarios, porque hoy está siendo transmitido también por las redes sociales, por Facebook y YouTube. Entonces puedes colocar ahí también tu pedido de oración y estaremos como siempre orando por ti. Antes te recordamos nuestro número de WhatsApp.
Sí, es el más 55-1298-15129.
Así es, y mientras tú estás allí colocando ese pedido de oración, escuchamos linda música que como siempre nos prepara para el encuentro con Dios mediante su palabra. Prepárate, no cambies el dial, ya regresamos.
Hay dolor y sufrimiento, oh, de humillación. Las personas viven siempre contra las reglas, no buscan a Dios, por eso viven en tinieblas. Así yo obedezco a Dios, es tan fácil hablar de su amor.
libro de Hechos capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice así: el sumo sacerdote le dijo entonces, ¿es verdad esto? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en el cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aún asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando tendría un hijo. Y le dijo Dios que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que lo reduciría a servidumbre, los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Él dio el pacto de la circuncisión, Abraham engendró a Isaac, le circuncidó al octavo día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y viendo entonces vino un grande hambre en la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob, a toda su parentela, un número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también sus padres. Luego, en el versículo 47 dice, Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificáis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y allí continúa diciendo, como vuestros padres, así también vosotros, a los cuales los profetas no persiguieron vuestros padres, mataron a los que anunciaron la venida del justo. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles, pero no lo guardaron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron contra él y, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. La historia que yo acabo de contarles son las últimas palabras o el último discurso de un gran héroe de la fe, de un gran hombre, elegido como un siervo, como un diácono, para poder cuidar de las cosas, de las necesidades de la comunidad de creyentes. Sin embargo, llegó la hora en que él fue acusado de predicar de Jesús, fue llevado ante el Sanedrín por las grandes cosas que hacía con el poder de Dios. Y allí, frente a tantas acusaciones, porque no podían contradecir a los argumentos sólidos que él tenía, pagaron a personas para que puedan levantar blasfemias, para que puedan calumniar a este hombre de Dios. Sin embargo, cuando ya estaba allí frente a estos hombres que determinarían su sentencia, el sumo sacerdote le hizo una pregunta a Esteban. Una pregunta simple que no demandaba de mucha respuesta. Decía, ¿es verdad todo esto que dicen acerca de ti? La respuesta pudo haber sido simple, sí o no, ¿verdad? Eso pudo haber sido toda la respuesta. Sin embargo, él no respondió a la pregunta, es decir, él no dijo ni sí ni no. Sin embargo, Esteban no tenía la menor intención de poder apresurarse a dar una respuesta. Y él dice, sin tener nada malo en su conciencia, sin poder apresurarse, él pensó, esta es la única oportunidad que yo tengo para poder anunciar el evangelio a este Sanedrín. Porque ellos necesitaban mucho del evangelio. ¿Cómo que los del Sanedrín necesitaban del Evangelio? ¿Acaso no eran religiosos? Sí, eran religiosos legalistas, donde la ley era más importante que el amor, donde la ley estaba por encima de todo. Eran religiosos de apariencia, pero no de relación con Dios. Y ellos necesitaban tener un relacionamiento con Cristo, al cual lo rechazaban siempre, y por eso estaban condenando a Esteban. Entonces ignoró la pregunta del sumo sacerdote y allí él presentó su propia defensa, pero más que defensa de sí, la defensa de Jesús a quien él predicaba. Y él no sabía que este era su último discurso, pero me encanta ver a este hombre predicando con tanta pasión, pensando que sería su último discurso. Qué gran legado y ejemplo para todos aquellos que toman la palabra de Dios, que cada mensaje pueda ser hecho como si fuese el último mensaje de la vida. Con tanto fervor, con tanta pasión, con tanta seguridad y con tanto poder y respaldo que viene de Dios. Y allí él comienza a narrar la historia del pueblo de Israel, para que finalmente pueda presentar a Jesús. Y lo hace de una manera extraordinaria. Él hace una introducción, presenta un contenido y hace una conclusión. Desgraciadamente, todo esto termina con su propia muerte. Sin embargo, yo quiero revisar con ustedes algunos detalles de todo el capítulo 7. Ustedes tienen que leer de una manera detallada todo el capítulo, pero hoy quiero resumir un poco la historia que está contando Esteban. De una manera cordial, cortés y respetuosa, él se dirige a toda esa gente que le estaba acusando. Y comienza diciendo: hermanos y padres, escuchen. En otras palabras, yo tengo algo tan importante que decirles. Tener una convicción sólida, enraizada, profunda, más que una convicción, más que una creencia. Su discurso estaba basado en la revelación divina, es decir, en lo que las escrituras decían. Y él comienza contando la historia desde el llamado de Abraham que tuvo con su familia. Allí donde él dice: el Dios de gloria, el Dios que se ha manifestado en nosotros en gloria y poder, aquel sublime y poderoso, aquel soberano, un día se presentó a Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Y allí, antes que viviera en Harán, le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y obviamente las personas, los religiosos que estaban escuchando, dijeron: wow, sí, eso es verdad, no hay nada que discutir. No había nada. Es decir, el principio de la historia estaba perfecto para ellos. Incluso ellos sintieron esa sensación de agrado. ¿Por qué razón? Porque a través de Abraham, como ellos se creían descendientes y eran descendientes de Abraham, pues ellos se sentían el pueblo de mayor privilegio. Y allí Esteban continuó con su discurso y le dice: y allí se le apareció Dios para decirle: yo tengo una promesa para ti. ¿Qué cosa le prometió? Le prometió una grande descendencia, no solamente un hijo que no tenía. Le prometió una grande descendencia, que la tierra sería poblada por sus descendientes y de que serían benditas en él todas las naciones de la tierra. Imagínate cómo el egoísmo y el orgullo de toda esa gente creció. Nosotros somos ese pueblo, somos dueños de esa herencia. ¿Qué cosa más podíamos pedir? Pero allí Esteban no dejó que ellos se puedan ahogar en su paraíso mental de egoísmo. ¿Qué cosa es lo que hizo? Les hizo recordar que a pesar de las bendiciones que Dios les daba, también pasaron por dificultades ese pueblo. Y allí Dios le advirtió y dijo que esa descendencia iba a ser esclava por más de 400 años, pero que finalmente Dios lo libertaría porque Dios está pendiente de su pueblo. Dios está cuidando de su pueblo. Entonces le prometió no solamente una grande descendencia, un grande pueblo, no solamente grandes bendiciones, sino que también grandes proezas, porque de una manera extraordinaria libertaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Muy bien, el asunto no está allí, porque eso era solamente la introducción. Y de allí comienza diciendo: bueno, allí les dio un pacto, el pacto era la circuncisión. Entonces Abraham circuncidó a Isaac, Isaac circuncidó a Jacob, Jacob circuncidó a todos. Es decir, la circuncisión era la alianza, era el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Hasta ahí está todo bien. Sin embargo, les dice allí Esteban, no crean que ese pueblo de Israel, del cual ustedes son descendientes, obviamente, no crean de que era una nación por ser bendecida, agradecida a Dios. No, siempre fue ingrata, siempre fue rebelde. Recordemos, por ejemplo, la historia de José. Comienza por la raíz. Sus 11 hermanos, por envidia, por celos, lo vendieron a su propio hermano. ¿Hasta dónde llega la envidia? Lo vendieron para que vaya a Egipto. Ese sentimiento pasional que origina siempre codicia de lo ajeno, de cualidades o cosas, colocó allí a la familia de Jacob en una situación absurda, irracional. Ellos desaparecieron a José y le informaron a Jacob que había muerto. Sin embargo, allí dice Esteban, Dios lo libró de todas sus tribulaciones. Dios le dio gracia, Dios le dio sabiduría para que delante de Faraón él pueda ser enaltecido. Y finalmente a través de él fue salvo toda la nación, porque vinieron años de hambruna y gracias a la interpretación que dio José para Faraón, ellos tenían abundancia de alimento, solo que la hambruna fue en toda la tierra y también a Jacob y sus hijos. Y dice que fue enviado una vez los hijos de Jacob y a la segunda vez allí José le dice, yo soy aquel hermano a quienes ustedes han vendido. Hasta aquí la historia también estaba buena, solo que ya aquí Esteban está yendo como un embudo, de lo mayor a lo menor. Y él primero está narrando la historia, ellos están felices, pero al finalizar cada historia, allí les ajusta. Y dice, miren, quiero que ustedes sepan que de los hijos de Israel, de los descendientes de Abraham, a pesar de ser una nación bendecida, entre ellos ya habían celos, habían envidias. Había envidia. Con eso le estaba diciendo, es decir, ustedes están siguiendo el ejemplo. Sin embargo, eso no termina allí. Y de allí continúa con la historia de Moisés. En el capítulo 7 hace una narrativa de toda la historia del pueblo de Dios. Continúa con Moisés y les cuenta cómo él nació en una circunstancia difícil. Él fue escondido por su madre, fue adoptado por una princesa y fue educado altamente para ser el sucesor de Faraón. Pero un día, cuando él salió para ver allí las cosas como estaba sucediendo, allí para ver el trabajo, vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y él hirió al egipcio y lo mató. O el otro, al día siguiente, él se fue y vio que dos hebreos reñían. Y él quiso poner la paz, la calma, y uno de ellos le dijo, ¿qué, acaso nos quieres matar así como mataste al egipcio? Entonces Moisés se sintió rechazado. Como de su mismo pueblo, ahora estaban dispuestos incluso a venderle, a decirle a Faraón. Y él mismo tuvo que tomar la decisión de huir allí para el desierto. 40 años estuvo en el desierto, Dios se le apareció en el desierto, y le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo y yo te he levantado para ser libertador. Allí en medio de una zarza que ardía y no se consumía, allí se le apareció Dios. Allí primero Moisés se rechazó, primero le dijo que no puedo, después Dios le dijo, yo estaré contigo. Es decir, mira, José ya fue rechazado por sus propios hermanos. Moisés ya fue rechazado por su propio pueblo. Ajá, ¿qué cosa está queriendo decir Esteban? Finalmente Jesús vendría, del cual la profecía diría todo sobre él, y el pueblo lo rechazaría. A eso quería llegar. Como el pueblo de Dios, a pesar de ser tan bendecido, a pesar de ser el pueblo de la promesa, rechazaban siempre a personas que Dios levantaba, y finalmente rechazaron al propio Mesías. Entonces, Moisés también fue rechazado, pero eso no fue todo. Porque cuando Moisés sacó a Israel de Egipto por el poder de Dios, cuando estuvieron en el desierto durante todos esos años, el pueblo de Israel rechazó a Dios, se volvía a traer idolatría, era incrédulo. Es decir, ese pueblo con tanta bendición rechazaba. Dios cuidaba, el pueblo rechazaba. Dios cuidaba, el pueblo rechazaba. ¿Qué cosa está queriendo decir aquí, Esteban? Ustedes continúan con esa línea, con esa herencia, porque así desde el comienzo sucedió. Rechazo, envidia, celos, codicia, egoísmo, orgullo, rechazo tras rechazo, hasta que llega el momento de que Jesús llega y ustedes también lo rechazaron. Ajá. Y aquí él explica en el capítulo 7 cómo el pueblo, de una manera empedernida, de una manera terca, se rebeló contra Dios. Y siempre era vuelto a la idolatría, levantaban dioses de escultura para poder figurar a Dios. No hicieron caso a Dios. Y es más, él cita incluso allí al libro de Amós capítulo 5 versículo 25, cuando él dice que levantaron esculturas para poder adorar. Por eso Dios permitió que ellos fuesen esclavos por mucho tiempo. Ahora, ellos pudieron haber pensado, bueno, pero esa es la historia pasada. Ahora nosotros ya no, nosotros somos religiosos que tememos a Dios. Y aquí Esteban toca la herida. Ajá. Y cuando alguien toca la herida donde tú no quieres que alguien pueda descubrir, donde tú tapas de cubrirlo, pero alguien de allí saca aquella venda y dice, mira, aquí está tu problema, eso duele más. Más incluso que la propia herida. Y aquí Esteban dice, bueno, ya les conté, los hermanos de José rechazaron a José. Luego el pueblo rechazó a Moisés. Y luego rechazaron a Dios. Entonces, ustedes vivieron rechazando a Dios siempre. Solo que aquí les dice, ¿y ahora qué cosa está sucediendo con ustedes? Y aquí les coloco el texto que yo leí al final. Dice, ustedes hoy, no les dice de una manera directa, sino de una manera indirecta, ustedes hoy están rechazando a Dios. ¿Pero de qué manera? Por ejemplo, le dice, ustedes están endiosando a este templo como si este templo fuera mayor que Dios. Es decir, para ustedes, los ritos, las ceremonias, las leyes que tiene que cumplir es mayor que su reverencia y obediencia a Dios. ¿Acaso Dios puede habitar en una pared? Y él aquí, a partir del versículo 48, les dice, ¿acaso Dios puede habitar en un templo hecho por mano de hombres? Es decir, ustedes están levantando como Dios a una pared. Para ustedes, sin este templo, se acaba su religión. Pero quiero decirles que ustedes han rechazado a Cristo. Para ustedes es más importante una regla, un rito, una tradición, una ceremonia. Ojo, aquí no está hablando de la ley moral de Dios. Está hablando del conjunto de leyes que los judíos habían levantado. Que era una carga pesada. Más de 600 leyes. Imposibles de poder cumplir. No estamos hablando de la ley establecida por Dios, de las leyes que ellos levantaron, incluso donde ellos daban mayor importancia que a la propia ley de Dios. Ellos endiosaron ya no un ídolo, sino un lugar, un templo. Y es allí cuando él le dice, finalmente ustedes están rechazando a Dios. Y cuando él estaba hablando eso, dice que ellos se mordían los labios, ellos temblaban de ira. ¿Alguna vez tú ya viste a una persona con ira extrema que cambia su rostro, cambia sus expresiones faciales, incluso empieza a temblar? Dice que los dientes se daban en uno con otro de ira. Entonces allí Esteban se apresura porque él ya vio su final. Y él, fíjate lo que dice, yo voy a volver a repetir o volver a leer lo que dice a partir del versículo 21, el versículo 51. Duros y servís, duros de servís, incircuncisos de corazón, ustedes siempre resistieron al Espíritu Santo, así como sus antepasados. Ustedes continúan haciendo lo mismo. ¿Acaso los antepasados no persiguieron a los profetas? ¿Y ustedes mataron a quién? ¡A Jesús! ¡Ustedes lo mataron! Oyendo estas cosas se enfurecían, crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y que Jesús estaba a la diestra de Dios. Y él dijo, veo los cielos abiertos, pero esto, ¿qué les importó a ellos? El sumo sacerdote rasgó sus vestidos, lleno de nerviosismo, no sabían qué hacer, porque finalmente fue descubierto su orgullo, su egoísmo, su envidia, cómo ellos continuaban con la misma línea y finalmente rechazando a Dios. ¿Sabes qué cosa es lo que me llama la atención? Este cierre que hace Esteban. Porque esta conclusión, este llamado, no fue solamente para ellos. Este llamado es para ti y es para mí. Escúchame con tanta atención aquí. Terco, duro de corazón, torpe de oído. Eso es lo que está diciendo Esteban. Tercos. ¿Quién es un terco? Aquel que insiste en la misma cosa sabiendo que está equivocado. Pero él es terco. Duro de corazón aquel que rechaza la luz de Cristo. Y cuando dice que es torpe de oído, ya no escucha más la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a ese extremo? Cuando el ser humano empieza a rechazar constantemente al Espíritu Santo. Por eso es que ellos rechazaron a Jesús. Para ellos la religión era simple formalidad. No había espiritualidad. No había obediencia real, no había relación con Dios. No era sincera, no era obediente. Era de pura apariencia. Mostraban una apariencia de afecto y de cariño, pero en el fondo había sentimientos egoístas. Y aquí Esteban descubre todo eso. Ustedes vivieron rechazando y hoy continúan rechazando. Pero cómo me encanta, cómo en la parte final, fíjate, Esteban continuaba tranquilo y él continuaba predicando de Jesús y continuaba llamando, y aun cuando el pueblo o allí los líderes estaban con ira, ellos estaban descontrolados, pero Esteban, aún sabiendo que iba a morir, sus sentimientos estaban bajo control. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Aquí está la diferencia de aquel que teme a Dios. Él no pierde el control de las cosas. Él continúa con serenidad. Él no pierde el control, no pierde los papeles. Continúa calmado, aún viendo que a su alrededor hay tantas personas que lo van a destruir. Y finalmente, ¿sabes cómo termina? El siguiente versículo dice que, sin que les haya dado alguna sentencia de muerte, empezaron a apedrearlo. Y ahí estaba, ¿quién? Estaba Saulo. Y a los pies de Saulo le pusieron la ropa de este hombre, que una vez más sus manos se llenaron de sangre. Y hay dos cosas más. Antes de morir, Esteban dijo: yo veo el cielo abierto. Y ahí veo a Jesús que está a la diestra de Dios. Él vio a Jesús glorificado. Cuando tú miras a Jesús en la vida, no importa las piedras que te caigan. No significa que no va a doler. Pero cuando tú viste en Jesús, todo sufrimiento es superable. Veo a Jesús. Vio a Cristo. Su máxima recompensa. Y aun cuando las piedras caían sobre él, tuvo el valor para decir dos palabras que Jesús ya había mencionado en la cruz cuando murió. La primera es cuando le dijo: Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué cosa es lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y otra palabra que Jesús dice en la cruz, él exclamó, dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué manera de morir? ¿Sabes una cosa? La muerte no es una tragedia. Causa dolor, sí, no es una tragedia. Tragedia es una vida sin Cristo. Una vida vacía. Una vida sin sentido. Tragedia no es morir. Tragedia es morir sin Dios, sin esperanza. Pero aquel que se colocó en las manos de Dios puede morir en paz, incluso perdonando a quienes tanto mal le hacen y sabiendo de que su vida descansa en las manos de Dios. Dos cosas tenemos que resaltar de esta historia: el cuidado de Dios por sus hijos y el rechazo del pueblo para con Dios. Y finalmente, la conducta de aquel que es fiel hasta el final. Yo quiero tener esa paz en mi corazón. Yo no quiero ser un duro, un terco de corazón. Yo quiero que Dios pueda darme sensibilidad para que pueda escuchar su voz. Y yo quiero que tú te puedas unir a este pedido. Tú puedes escribir aquí en los comentarios: yo quiero un nuevo corazón. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo renuncio a aquellos sentimientos que me impiden escuchar la voz de Dios. Porque yo quiero tener paz en el corazón. ¿Aceptas eso en tu vida? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque a través de la vida de este grande hombre, del primer mártir cristiano, nos enseñes grandes lecciones. Gracias porque su fe estuvo hasta el final para darnos un ejemplo de que no importa el sufrimiento a nuestro alrededor, nuestra vista nunca puede ser quitada de ti. Y gracias por tu tierno cuidado. Y perdónanos por nuestro rechazo. Porque a pesar de todo lo que tú haces en nuestro favor, nosotros siempre, siempre te rechazamos. Perdona nuestra ingratitud. Danos un corazón sensible, un oído sensible para escuchar tu voz. para poder corresponder a ese amor eterno. Abrázanos con tus promesas, perdona nuestros pecados, coloca paz en el corazón. En nombre de Jesús. Amén.